A través de la comunicación telefónica, la doctora Claudia Enrique. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Soy Andrea, está el profesor Galera, Marcelo Medina en este ruido de mate.
¿Cómo les va? Buen día.
Muy bien, hola, gracias, Claudia. Doctora. En principio le queremos preguntar por este calor extremo. ¿Cuáles son las recomendaciones que se emiten a nivel de salud? Porque parecería como que el cuerpo ya entró en el modo otoño y, sin embargo, estas temperaturas de 40 grados como la de ayer, ¿qué pueden provocar y cuáles son las precauciones a tener en cuenta?
Bueno, básicamente las recomendaciones son las mismas que cuando hace calor en enero, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, como vos decís, estamos desorientados porque estamos terminando marzo y ya tendríamos que estar en fresquito. Uh-huh. Tener presente que lo más importante es retribuir, o sea, o incluir lo que uno va perdiendo por el agua, lo que pierde de agua. ¿Cómo uh-huh. se pierde el agua? Se pierde. Cuando hay mucho calor, hay mucha transpiración, se pierde también en forma imperceptible por la respiración. Entonces, y a veces la persona no es una persona que está acostumbrada a ingerir líquidos, entonces toma poca agua. Uh-huh. Tener muy, muy presente que uno debe hidratarse y debe hidratarse más que cuando no hace tanto calor. Tomar abundante líquido, que sea agua en lo posible, jugos de fruta, el mate, las bebidas alcohólicas no estarían contando. Y tener una alimentación liviana, tratar de no comer muy pesado porque eso también nos hace mal. Obviamente que no estar al sol en las horas picos y tratar de estar en lugares frescos o por lo menos que no sean tan calurosos.
Doctora, deberíamos... Le quería preguntar, ¿deberíamos estar atentos a los adultos mayores, especialmente de nuestras familias, en esto con estas temperaturas?
Eso exactamente estaba por decir.
Ah, bien.
El adulto mayor es una persona que está especialmente en riesgo, el adulto mayor y los bebés. Ah. Los bebés porque no pueden expresar que tienen sed.
Claro.
Entonces hay que, si son lactantes, ofrecerles en forma más seguida el pecho o incluso suplementar con agua.
Claro.
Y si no son lactantes, también ofrecerles agua. Uh-huh. Los adultos mayores tienen la particularidad que por ahí no transpiran. Y no transpirar es un mecanismo que tiene el organismo para compensar las altas temperaturas. ¿Está? Uh-huh. Entonces, especialmente a los adultos, teniendo la precaución de que hay muchos que son cardiópatas, y el que es cardiópata no puede incorporar mucho líquido de golpe, pero ofrecerle cada tanto que tome agua. Y bueno, tampoco hay que restringirle de toda la sal, porque la sal es una de las cosas que nos hace retener agua. Pero bueno, ir compensando, porque si es hipertenso también no se le puede dar mucho sal.
Claro. Doctora, ¿y la actividad física? Porque cuando uno está en enero, generalmente estás de vacaciones, los chicos no están en las escuelas, se trabaja de otra manera, ya ahora está todo andando y hay gente que ya comenzó con la actividad física. ¿Hay horarios recomendados? ¿Qué precauciones tener en cuenta?
Bueno, no hacer actividad física bajo los rayos del sol, sobre todo si estoy al aire libre. Si no tengo otra, tener el agua para hidratarme y tener cubierta la cabeza, uh-huh. por lo menos. ¿Está?
Perfecto.
Sobre todo hay lugares, hay clubes, hay deportes donde van los chicos y yo sé que, por ejemplo, no les dejan llevar gorra. Uh-huh. No. Y bueno, y si hace excesivo calor, sé que hay actividades o disciplina que se esos suspende. Días, si son horarios pico, uh-huh. suspenden.
Muy obvio, bien. Doctora, obvio. Y el otro tema por el que la llamábamos es por la jornada en la que se van a realizar controles preventivos tendientes a evitar o a prevenir el cáncer de cuello uterino. El otro día hablábamos que fue una fecha especial que se conmemora para tomar conciencia. ¿Dónde se van a realizar, cuándo y destinado a quiénes?
Nosotros ya empezamos a ver en los centros de salud municipales. Ustedes saben que desde el año 2021 al 2023, acá estuvieron haciendo test de HPV, que es lo que se recomienda ahora porque es un test de alta tecnología, bueno, después por cuestiones económicas no se hicieron más. Pero bueno, nos ha quedado el amigo Papá Nicolau, ajá, el histórico. Entonces lo que estamos haciendo es en los centros de salud municipales ver las mujeres que tuvieron test positivo de HPV y que estarían en condiciones de hacer un control de Papá Nicolau y no se lo han hecho, claro, porque hay un sistema informático que esa información la podemos sacar. Y después ofrecerle a todas aquellas mujeres que tienen condiciones de hacerse un Papá Nicolau y hacérselo. Uh-huh. Nada más hacer jornadas amigables para que la mujer tenga un mejor acceso a este estudio, que es muy importante, pero que muchas veces no se hace, porque bueno, hay que hacerlo en población sana y por ahí es muy difícil concientizarse de que si yo no siento nada, tengo que ir a hacerme un estudio una vez por lo menos, claro, cada 2 años.
¿A partir de qué edad se realizan estos estudios?
Mira, hay varias formas de encararlo. Primero está la vacunación, porque no olvidemos que esta enfermedad, como otros cánceres del tracto genital inferior, tienen que ver con un virus. Uh-huh. Si es un virus, estamos hablando de un contagio. Y a raíz de eso se pudo desarrollar una vacuna que se coloca a los 11 años en varones y en mujeres. ¿Por qué se coloca? Se da porque cuando mejores resultados da es cuando no se han iniciado las relaciones sexuales. Perfecto. ¿Está? Entonces, primera estrategia, la vacuna en niños. Segunda estrategia, son niños nacidos después del año 2000. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Bien. Segunda estrategia, el test que no lo tenemos, pero tenemos el Papá Nicolau.
Claro.
¿Cuándo me voy a hacer un Papá Nicolau? Y bueno, está relacionado con las relaciones sexuales y cuando yo empecé a tener relaciones sexuales, pero estos son virus que trabajan, son muy lentos, entonces si yo empecé a tener relaciones sexuales hoy, hacerme un Papá Nicolau mañana no me va a indicar, claro, nada. Uh-huh. Por lo menos esperar 2 o 3 años del inicio de la relación sexual para hacerme el primero. Si el primero me da negativo, que dice que está todo bien, yo hago el segundo al año, uh-huh, de ese primero. Uh-huh. Y después me puedo hacer cada 2 años.
Perfecto. Igualmente, acérquense a los centros de salud de la Municipalidad de Paraná o a su médico en cualquiera de los efectores de salud que estén, porque es interesante. Tita Merelo lo decía, hace tantos años, háganse el Papá Nicolau.
Totalmente.
Así que
totalmente. Nosotros vamos a estar haciendo en forma especial en el Centro de Salud Ilia, uh-huh, el miércoles 8 de abril a muy partir bien de las 8. Tenemos mujeres citadas, pero si alguna mujer por ahí en el barrio que no se haya notado quiere ir, la vamos a atender igual.
Muy bien, doctora, le agradecemos muchísimo este contacto. El Centro de Salud Arturo Illia está en calle Provincias Unidas, ¿verdad?
Sí, sí.
Ahí está.
Sí.
Doctora, muchas gracias por este contacto con Radio Costa Paraná. Le mandamos un abrazo enorme, que tenga un hermoso día.